Mirar lo que ocultan las voces del poder.
El Faro.
Jueves de 18 a 19 horas.
Por Radio UNDAP.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Bienvenidos a El Faro. Este es un nuevo programa, otro jueves. Mi nombre es Abel, estoy junto a Lorena, nuestra compañera presidenta del Centro de Ciencias Sociales de aquí de la Universidad Nacional de Avellaneda. Estoy con Marcos en los controles técnicos, en la operación. Y bueno, hoy, jueves 14 de agosto, quería empezar arrancando por una cuestión media histórica y voy a tratar de hacer el hilo más o menos en el contexto que ciertas familias argentinas a través de a lo largo de la historia van teniendo su preponderancia e injerencia y de esa forma se van desarrollando. Que no me voy a meter ahora en un berenjenal, pero tiene que ver un poco con lo mismo que ha pasado con la mayoría de las revoluciones y cómo las burguesías, y en nuestros casos después la oligarquía, van teniendo esa nota, van teniendo ese poder que la verdad que deviene ni siquiera de décadas, hablamos de siglos. ¿Por qué digo esto? Porque hace poquito, muy poco, el 12 de agosto, se conmemoró la expulsión de los ingleses de la ciudad de Buenos Aires. Por si alguno no lo sabe o no lo recuerda, esto quizás sí en la escuela lo vieron, las invasiones inglesas y demás. Un 12 de agosto fue que las tropas junto a Liniers expulsan a los británicos. Esto lo voy a contar un poco a lo piña, ¿no es cierto? Porque yo no soy muy de piña, prefiero en lo que es historia a Jorge Abelardo Ramos y otros historiadores que navegan y profundizan sobre otros contextos, ¿no? Para Inglaterra se llamó la campaña del Atlántico Sur. Para poner en contexto, y ahí voy medio a lo que me refiero yo como a lo piña, piña dice de que había una data de un cargamento de oro que venía de Potosí, de Bolivia, y la piratería, porque hay que entender que los galeones españoles, cuando se iban de acá con oro y demás, la piratería en parte se forma para atracar a esos galeones llenos de oro y de esa forma enriquecer la corona británica y demás. Tenés muchas aristas, en esto no me quiero meter, pero sí habla un poco de la desprolijidad, piña. Ellos dicen que los ingleses tienen, a través de un informante, el dato de que de Puerto de Buenos Aires, que era el puerto estratégico para ellos, salía un barco cargado de oro. El contexto general era que Napoleón estaba tomando media Europa, habían canales y puertos que no se podía acceder del mismo modo. Esto entiendan que tanto los franceses como los ingleses se venían para estos lados también con una suerte de poder colonizar estas tierras, ¿no es cierto? Los ingleses llegan, desembarcan en la zona de Quilmes, van avanzando hacia lo que es la ciudad porteña, entran por lo que hoy es la calle Defensa. Cuando el virrey Sobremonte se entera de estos apenas 1.600 soldados ingleses, con los famosos casacas rojas, ¿no?, que venían avanzando y vencieron las primeras tropas del virrey, el virrey agarró y dijo, ya me voy. Y parte con ese cargamento de oro rumbo a Córdoba. Esto piña lo explica, y acá vengo un poquitito al hilo de las familias, ¿no? Hay ciertas familias que, bien como era la piratería británica, deciden que si no aparece el oro y el virrey, iban a tener que ponerlo a esas familias. Y esas familias no eran muy devotas de poner plata, justamente. Estamos hablando de los Anchorena, los Martínez de Oz, no eran muy... Entonces le dieron toda la ubicación de dónde poder agarrar al virrey. De hecho, intersectan. ¿Viste? Totalmente en contexto. Lo cierto es que en un momento interceptan al cargamento de oro. Sobremonte puede seguir en su escapada, en su vida, pero los ingleses se hacen del oro. Eso, rapidito, llegó al puerto de Buenos Aires, que era lo que importaba en la época, porque el puerto de Buenos Aires, vía Paraná y demás, sabemos que hubo guerra con Brasil por la navegación de este río, implicaba un río que sacaba casi todo América del Sur hacia Europa, ¿no es cierto? Justamente el oro y demás. Beresford, que es el general que toma la ciudad por unos 40 días, ¿a quién creen ustedes que pone a cargo de la aduana? A un tal José Martínez de Oz. No sé si le suena el nombre Martínez de Oz.
Claro. Dentro de nuestro país prácticamente fueron los usureros mayores.
Sí, claro, ya estaba, no sé si con la tablita, pero bueno, ya estaba. Este Martínez de Oz, igual, para que no tuvo descendencia, él adopta de la hermana a un sobrino, calculo que para hacer la continuidad del apellido, ¿no? Pero sí, miren ustedes cómo son los hilos del poder. Porque esa misma clase, que después es la que se va a convertir en la clase terrateniente, para que se den una idea, Martínez de Oz, que el general Beresford lo pone a cargo de la aduana, justamente del puerto, ¿no? De lo más tajante, eso es en 1806. Ya para el Cabildo Abierto de 1810, el 22 de mayo, ya expulsados los ingleses y todo, ¿no? Martínez de Oz se declara en el Cabildo Abierto a favor del virrey. O sea, en esa ocasión ya era Cisneros. Pero bueno, esta gente siempre fue servil y cipayo a las conveniencias. Pero el hilo que yo ataba con las burguesías, ¿no? Porque tiene lo mismo pasa en la Revolución Francesa y demás, porque Napoleón en un momento se ve como que podía caer de un lado o del otro. Él hizo la defensa, justamente externa también, de Francia, pero bueno, en un momento le dice a la oligarquía, a Napoleón, de algún modo, o sea, miren, si todo lo que adquirieron, las cosas que pertenecían, tierra y demás, a la monarquía, miren que si la monarquía vuelve, esto lo pierden todo. Y no solo eso, sino sabían que también los pasaban a deshuello, ¿no? Y ahí la injerencia... ¿Y cómo las crean? Acá lo tenés en el rasgo que, si bien se lo ve como un patriota porque lucha contra los ingleses, por la expulsión de los ingleses, se encontraba Álzaga, que era un comerciante. Y Álzaga lo que no quería era el libre comercio. El comercio se regula solo, le dijeron a Álzaga. Y Álzaga dijo, no, dejá que lo regulo yo, no me lo regules vos desde afuera. Pero bueno, como comerciante, Álzaga tenía intereses propios, se puede decir, ¿no es cierto? Ahí se van formando distintas milicias, ¿no? Que participan tanto Güemes, se pone a disposición de Liniers, toma aquel buque histórico inglés que lo toma a caballo. Rosa, según Pacho Donnell, con 13 años ya participa y 2 años después es distinguido en el cuerpo de Migueletes, que eran las milicias justamente que los patriotas hacían para... los regresos, los ingleses, ¿no? Después de esa invasión se empiezan a preparar de algún modo. Pero bueno, continuó, el linaje Martínez de Oz continuó, y en la campaña del desierto fue una de las familias terratenientes más afortunadas, si se quiere. No creo que la palabra afortunada esté tan correctamente aplicable, porque bueno, era un abuso. Ellos reciben 2.500.000 hectáreas en la Patagonia, en la campaña de Rosas. O sea, fueron las familias claramente más beneficiadas. Y entonces, en ese 12 de agosto, que se expulsa a los ingleses, Hay toda una, creo yo, una cuestión para analizar del rol que cumplieron esas familias, que estamos hablando de las mismas, justamente, Martínez de Hoz, los Sanchorenas. José Martínez de Hoz, el primero, viene de España y ya llega al país acusado de tráfico de esclavos. O sea, ya era una persona con bastante... Después, bueno, llegan a ser senador, fundador, su descendencia, ¿no? De la primera sociedad rural, también presidente del primer banco de la provincia de Buenos Aires. Y en esto también entran familias como los Bullrich, ¿no es cierto? Y cuando pensamos en estas situaciones, ¿no? Cómo nos venían a invadir, a intentar colonizar, a intentar sacar nuestras materias primas, a imponer su manufactura, sus productos, porque eso siempre estuvo de la mano no solo a la revolución industrial, sino a justamente que sean los productos de ellos, la manufactura de ellos. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial pasa algo similar a la primera, donde ponen los astilleros a función de la guerra y después... Te dice, de Europa decían que no había plata y te querían pagar justamente con lo mismo, con manufacturas, con heladeras, todas cosas producidas allá, que eso ya, si vos sacabas la mano de obra, que primero se la estabas dando a un pueblo extranjero, que es un pueblo invasor, que desgraciadamente, guste o no, siguen siendo espectralmente colonizadores, siguen avanzando cuando ya Naciones Unidas, cuando distintos organismos se han pronunciado sobre el tema, incluso Malvinas y demás, ellos siguen avanzando de forma inconsulta en la perforación junto a Navitas, empresa israelí que ayuda a los ingleses en la perforación petrolera y están ya próximos a extraer petróleo de todo lo que es el mar argentino de la zona de Malvinas, ¿no es cierto? Y ahí también hacemos otra relación, porque hoy por hoy, si bien la OTAN... Podemos decir que el núcleo, que antes era un núcleo más duro, que era Estados Unidos, Inglaterra, Francia, lo siguen siendo porque Inglaterra, Francia y España, este tridente, actúan, sobre todo ellos tienen mucha injerencia en lo que es África. Inglaterra creo que quedaban en el mundo, son unos 20 y pico de países que no fueron en algún momento colonia de ellos. O sea, los ingleses directamente salieron a colonizar todo. Francia siempre tuvo mucha injerencia sobre lo que es justamente África. Pero ahí está otro tema. Amecorot, que ya lo habíamos dicho, en un momento se le da lugar para el agua. De acá de Buenos Aires se lo sacan, lo vuelven a traer. Tienen convenios en el agua con muchas provincias argentinas, Amecorot. Y ahora es una de las provincias que van por el agua argentina, van por AISA. Y esto es muy importante porque no se trata de cualquier empresa. Cuando digo Navitas, es una empresa del Estado de Israel, relacionada con el Estado de Israel. Y cuando decimos Mekorot quiere comprar AISA, estamos diciendo literalmente que el agua, el agua estatal, ¿no? La empresa de agua estatal, que vendría a ser nuestra AISA, que es Mekorot en Israel, es la que se quiere hacer de nuestra agua también empresa estatal. Se ha dicho muchas veces que el agua es un recurso que es vital, entonces...
Un derecho humano, prácticamente.
Prácticamente entra dentro de un derecho humano, lo que le están haciendo...
Y hablando justamente hoy, la justicia le dio un revés a Milei, declarando que el agua, siendo un derecho vital para el ser humano, bueno, que no se puede cortar. Ya que había sancionado de que alguien que no pagaba una boleta, se le cortaba el servicio o tenía alguna deuda, se le cortaba el servicio, no es que se le reducía la presión como era antes, no, hoy la justicia le dio un revés.
Claro, totalmente, porque el agua, como decís bien vos, no se podía cortar el servicio porque es un servicio vital, ahora en manos privadas, ahora... Más allá de disputas políticas, lo que te quieran hacer creer algún medio u otro, es una locura que vos tenés una empresa estatal, nacional, propia del agua y te la viene a sacar otro país, que no es una empresa privada, sino justamente la empresa nacional de otro país. Entonces, miren si para ellos no es valor.
Descabellado. O sea, si ya lo vienen haciendo en Gaza, la empresa Mekorot, bien sabe todo de público conocimiento, es la que niega el agua a el pueblo palestino gazatí. ¿Por qué? Les da prácticamente una ración de agua de un litro por agua por ciudadano gazatí los colonos israelitas pueden utilizar a cualquier cuanto sea de los litros.
Sí, igual los lugares que están dispuestos para ir a buscar la ayuda humanitaria y demás, vimos un video, doy por sentado que todo el mundo lo vio, no, claramente no es así, aclaro para quienes no lo hayan visto, un video que se mostraba la semana anterior donde una nena que apenas hablaba, estamos hablando de una nena menor de 8 años o ahí muy, muy chiquita, le decía al padre que quería ir a buscar harina. Y el padre le decía que no, que los podían matar si iban. Y la nena le dice, pero si es lo común. Y la nena quería ir a buscar la harina, los maten o no. Y hace unos días sale un video de un... dice que es alguien del ejército, no tengo chequeada la información, si es un marín de Estados Unidos o de los que colaboran con Naciones Unidas y demás. La cuestión que él viene a decir de un nene de nombre Amir, que vino al centro humanitario, que es donde decís vos, Lori, que les dan agua y todo, que en realidad tampoco les están dando. Ellos les dan unas migajas de sobras que habían, y dice que el nene, con sus manitos muy, muy, muy esqueléticas, sucias, muy ya por la avanzada desnutrición en él, lo toca, le toma el rostro con las dos manos y le agradece. Y le agradece en inglés incluso. Este soldado dice cómo después abren fuego, el ejército de Israel abre fuego contra esa gente, y entre las personas que caían y caían, cayó este nenito Amir muerto también, que tan solo iba a buscar agua, a buscar un poco de alimentos. La nena narraba cuando lo que comían, y comían cáscara de sandía. Y ese es el tipo de situación que estamos. Estoy mirando a Lore, creo que se me sensibilizó. Lore.
Bueno, no sé, nos vamos a un cortecito a escuchar un temita.
Hacemos una pausa. ¿Qué tema tenés preparado?
Lolita.
¿Lolita? Bueno, vamos.
Radio UNDAD, aire universitario. Radio UNDAD, Radio UNDAD. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radioundad.edu.ar. Radio UNDAD. Voces críticas para construir futuro.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Radio UNDAD, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAD, radioundad.edu.ar.
sound so good, fella, when I talk about you. Cause being so woman makes you so special. I need your love to live rising from the sea. I want to be to blame for your smile. I need your love to live rising from the sea. I want to be to blame for your smile.
Bueno, estamos aquí de regreso en El Faro. Bueno, dimos toda esta introducción con la historia, con lo que tiene que ver con el 12 de agosto, la expulsión de los ingleses, cómo ya estaban los Martínez de Hoz por ahí pululando, más que pululando, haciéndose del país prácticamente. Pero ahora nos vamos a ir adentrando en la realidad, en la cotidianeidad de lo que tenemos en este país.
Igual las familias siguen actuales, ¿no? En las que mantienen...
No, claro, totalmente. O sea, cuando hablábamos de cuando en 1806 los ingleses toman Buenos Aires y ponen a Martínez de Hoz, a José Martínez de Hoz, ya incluso acusado de tráfico de esclavos y demás, lo pone a cargo de la aduana, ya es... Y el tipo continuó el linaje, ¿no? Continuaron, ¿no? Los Anchorena, todas esas familias patricias, que bueno. Vamos, si te parece, a ver un fragmento, porque la verdad que tenemos realidades que nos desbordan. La verdad que creo que hay personas que pueden representar la sexualidad. Eso no tiene, creo que no tiene edad ni nada así. Creo que hay un contexto. Hay personas que tienden a ser muy, muy sexys, muy, muy sensuales. Pero creo que el contexto también tiene muchísimo que ver. Uno no espera de eso, de funcionarios públicos. Por ejemplo, el caso de Stutzenegger, con un video que vimos en estos días también, donde el tipo narra que se reunió con el presidente de la nación y le estaba mostrando las desregulaciones que hizo, que justamente muchas de esas desregulaciones tienen que ver con cuestiones que también podemos abordar en este contexto, porque me refiero, para ser claro, LATMAT, que desregularon, era la encargada de chequear, por ejemplo, los medicamentos, como es el caso del fentanilo. Si bien el fentanilo, ellos aluden a que hay un lazo de poder, era el organismo que desregulan, como tantas cosas que hicieron desregular, es el encargado de chequear este tipo de cosas. Hubieron 96 muertos y hablaban de entre 96 y 97. Sí. En otras épocas esto hubiera sido, pero años atrás, me acuerdo de un caso famoso, no con medicamentos, sino con unas partidas de vinos que venían de la zona de Mendoza. Eran Soy Cuyano y unas marcas así que ocasionaron algo igual, no llegaron a ese rango de muertes. Y bueno, fue algo de una conmoción total en el país. Y hoy por hoy mueren 96 personas y no, nada, parece que no pasa nada.
Nadie se preocupa,
es increíble.
No hay investigaciones.
No, es increíble la Argentina que estamos oyendo. Le vamos a pedir acá a Marcos si nos permite escuchar el audio de lo que dice Stusenegger.
Se lo llevamos a Javier. Tuvimos una reunión de 6 horas donde le íbamos contando.
¿Vos le llevaste todo esto?
Sí. Puse en la, ¿viste?
Una
valija.
¿Fuiste una valija?
Con un carrión. Puse sobre la mesita de Lula 2 pilas. Le dije, mira, te voy a contar qué es lo que hay acá.
Increíble.
La reunión duró 6 horas y tanto se entusiasmaba que por momentos gemía. Parecía como que estaba teniendo sexo, ¿me entendés? Que estaba teniendo
Javier,
un orgasmo. Sí, sí, sí.
¿Con esta leche?
Sí, sí, a medida que le iba contando, che, esto.
Ah, terrible. O sea, un montón de medidas contra el pueblo y el tipo, bueno, se alegraba, ¿no? Como por no decir otra cosa.
Sí, más que alegrar.
Se excitaba.
Claro, lo que está diciendo el tipo es que el presidente gemía. Ya nos tiene el presidente muy acostumbrado a esos rasgos esquizofrénicos y fuera de lo normal, ¿no es cierto? Pero porque en una charla de un contexto que te están presentando papeles y estás viendo desregulaciones, que son entes que tenían que regular ciertas cosas del consumo, ellos que dicen que todo el mercado se regula solo, vos te mandan un medicamento de afuera, vos no tenés ni idea de qué medicamento hay, porque hay antecedentes también con medicamentos, pero fueron casos muy pequeños aquí en la Argentina y fueron de laboratorios de acá, que justamente después el ANMAT saca las partidas, pero como este caso no hubo nunca. Entonces, cuanto más cae de Maduro, que es no se pueden eliminar esos organismos y esos medios de regulación, porque son para el pueblo, son para la gente. El pequeño ahorro que ellos hacen, que se va en bicicletas financieras. Nosotros venimos pateando un default, que ya lo veníamos pateando igual en tiempos de Alberto, porque en términos económicos no se podía cubrir la deuda, no se podían pagar los vencimientos. Entonces ahí es donde Massa sale y abordan por un lado, por el otro, se hacen nuevos arreglos, cierran. Eso en realidad es patear un default. Hoy por hoy este gobierno está usando mucho la bicicleta financiera, que si uno piensa en Caputo, tiene que decir que no dejó de ser lo que el tipo nunca fue toda la vida. Es un tipo sentado en la mesa de los banqueros haciendo negociaciones con el Estado argentino. Porque a estos tipos le dan el 12%, un 4% mensual que supera por lejos a la inflación, en dólares. ¿Cómo es el proceso? Ellos compran los bonos, que después adquieren, pasan a dólares, y se llevan una tasa que ya les habían dado, no me acuerdo si el 65%, estoy seguro, no me acuerdo si llegó al 68%, y así todo, claro, los que compran con pesos y compran dólares y dicen, bueno, vos qué tasa me das, yo te doy esta tasa, pero hasta los propios, llega un momento que, como hicieron en la criptomoneda, levantan, porque lo que entienden es que cuándo vos y cómo le vas a poder pagar. A muchos de estos fondos no les interesa, porque claramente que vos puedas pagar o no les importa, porque uno quebrás, vos sos un Estado, sos una nación. Entonces después te van, como fue el caso de los fondos buitres, como es el caso ahora del fallo este de 16 millones contra YPF, que apenas cubre 5% la parcialidad que tiene.
Vienen a cobrar todo el país, o sea, prácticamente. O les pagamos, o le pagamos con tierras, o le pagamos con...
De algún modo se lo vas a dar, o sea, no puedes sacar ni la fragata de Libertad que te la van a incautar, o sea, y nunca está lejano el tema de los bloqueos. Ahí después no sé si vos me vas a hablar un poquitito de Fidel, pero bueno, a Cuba la tuvieron bloqueada hasta el día de hoy. Y yo miraba una imagen que proyectaron hace poco de Cuba, Fidel y demás en Estados Unidos. Y eso antes era impensado. Era totalmente impensado. Y los enemigos en las películas siempre eran los rusos. Eso fue cambiando. Después del 2000 y pico fue cambiando más hacia los árabes, hacia Oriente. Y hoy por hoy ya medio que son más focalizados en los chinos. Pero ¿quién puede pensar que Cuba hoy podría representar una amenaza? Pero vamos a ser sinceros, Cuba enfrenta una realidad muy precaria, en parte por ese bloqueo impuesto que nunca le han levantado. Entonces uno piensa en eso y ve que más allá de las injusticias el mundo se maneja de esa manera. Decís, no es lo que uno quisiera para su nación. Venezuela también ha tenido costos muy grandes, lo siente rápidamente el pueblo, y en eso ya ahí ya empiezan a tener esa erosión, esa mella que logran hacer para terminar poniendo gente al final de cuentas afín a sus intereses. Esto es, lamentablemente, es así.
Sí, bueno, nada, y hablando ayer, 13 de agosto, ¿no? Para los feminismos, para las mujeres, fue un día bastante, como decir, la justicia finalmente escuchó el caso de Julieta Prandi. Se dictaminó contra Claudio Contardi, que fue condenado, ex pareja de Julieta, marido de Julieta Prandi, fue condenado por el tribunal oral en lo criminal número 2 de Zárate Campana a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por causa y un grave un grave daño en la salud mental de la víctima. En el juicio declararon 14 testigos. Julieta Prandi declaró que Contardi la violó 144 veces. 144 veces, se ha aludido al número 144 entre violencia para llamar contra la violencia a la mujer. Fue escalofriante prácticamente. Y cuando los feminismos decimos lo personal es político, esta sentencia o dictamen dio un precedente de que den abusos o maltratos en las puertas adentro, también son abusos, ¿no? Marca un precedente para los feminismos.
Ahí es donde yo quería que hagamos ese ejercicio con la audiencia de hilar eso que dijo Stusenegger cuando dice en un video abiertamente, como si fuera un Latin lover, que eso es lo que yo quería hacer referencia, porque si, a ver, baila en un show Lali Espósito, sí, podemos hablar de sensualidad, no hay edad, dije, cuando puede ser Graciela Alfano, puede ser un hombre con sensualidad en determinado marco, en determinado contexto artístico, lo que sea, pero no un tipo que ya va, me parece, más a lo misógino y a cierta ya un exacerbo de lo que es, porque sabemos que vivimos en una sociedad patriarcal y que el machismo ha avanzado siempre sobre la mujer y derechos que son de la mujer, que son derechos humanos, básicamente. Pero ahí encontramos un hilo, el tipo diciendo, y cuando yo le mostraba todo esto, el presidente gemía como si estaba teniendo sexo, y entonces ahí es donde se atan cosas.
A las aberraciones que siempre estamos acostumbrados a este gobierno. Pero nada, destacar principalmente esta causa que marca, como dijimos, precedentes para las víctimas, que puertas cerradas, que no hablan o tienen miedo a hablar, más que nada. Julieta dijo un día, basta, quiero escapar. Escapó porque Claudio Contardi no le quería dar el divorcio, no le dejaba hablar, no le dejaba tener celular, prácticamente no podía salir con los amigos, amigas, y sus allegados a Julieta estaban planificando o planear cómo huir de ese lugar, de esa cárcel, ¿no? Que en el que ella estaba, y un día dijo basta y fue tan valiente para hablar, y hoy, bueno, la justicia la escuchó y podemos decir que tal vez estamos frente a un cambio.
Sí, eso del cambio yo creo que es necesario validarlo constantemente. Yo siempre hago mención a un... Justamente no es el mejor ejemplo porque es un... pero Macron, en un momento, él dice que teníamos cosas dadas en el mundo por sentadas, como, ¿no?, el racismo y demás, que nos dimos cuenta al final que no estaban tan saldadas o tan dadas por hecho esas cuestiones. Yo no sé, Lore, si vos escuchaste, yo estuve revisando un poquitito lo que fue el fallo de y el tema del juicio, y uno, la verdad que no sé cómo contarlo esto, porque reviste una gravedad, pero de un tamaño que vos ya no sabés si esto es cultural y habla a través de una de algo cultural que es más grande que él, o si no tuvo
mismo
ni siquiera formación el abogado. Porque a lo que voy, el abogado declaró el abogado de la defensa del marido de Julieta Prandi, que no la violó tantas veces. Eso fue textual. El tipo dijo, no la violó tantas veces. O sea, como...
Y él mismo, declarando, Claudio Contardi, dijo, yo no la violé sin su consentimiento. Textuales palabras de él. Terrible. O sea, yo la violé con su consentimiento, pero la violó.
Y lo del abogado, o sea, no, cuando dijo... No la violó tantas veces, y no sé. Primero uno piensa, ¿no?, como estudiante de abogacía, como en esta casa, que hay derecho, ¿no? Digo, primero es un abogado que no sé qué tipo de defensa intentó hacer, pero cuando vemos eso, para mí es todo un sistema cultural hablando, porque creo que al que no estudió nunca abogacía no se le ocurriría.
También
eso,
con la
avalar eso ella.
También tenemos profesionales sin perspectiva de género. O sea, abogamos en esta casa de estudio que prácticamente todos los profesionales tienen perspectiva de género, ¿no? Y este gobierno aboga a quitar todas esas leyes que vinieron a saldar tantas cosas para las mujeres, las diversidades y las minoridades. Pero bueno, nada, terrible.
Bueno,
queríamos mandar un saludo a Dani Benialgo y también a Charo, que nos está escuchando. Así que nos mandaron mensajitos, saluditos a nuestros oyentes.
Bien. Vamos a meternos, porque ya estamos en un marco también que se avecina lo electoral, ¿no es cierto? Y tenemos un contexto también bastante complejo para analizar, para ver. Hace poquito, nosotros tenemos hoy por hoy un peronismo que está fracturado, está, porque creo que ya no podemos hablar de una división, sino que está totalmente compartimentado, fracturado. Si bien uno siempre espera que del peronismo salgan uniones, el mapa realmente se pone complejo. En la ciudad de Buenos Aires, Santoro pierde contra Adorni por prácticamente 2.5 puntos. 2.5 puntos que sacan entre Guillermo Moreno por un lado y Aval Medina por otro. Moreno es un personaje a muchos le gusta dentro del peronismo, tiene cosas como todas las personas, todas tienen cosas válidas, otras que de repente no son tan válidas. Ahí tenemos el caso de Ayerbe, que a mí me gusta, plantea cuestiones a veces en materia de defensa, en materia de convalidar los recursos naturales, aplica lo que es la producción de carnes, de grano, el tipo está bastante informado en lo que es a nivel industrial, tiene una visión regional, conoce el país, tiene más o menos las características regionales que implementan cada región en cuanto a la explotación económica. Pero a veces a Yerbe también te sale con algunas cosas que vos decís, pero loco, no tenemos uno entero, no tenemos uno 100% coherente. Pues es un tipo que a veces pobre, ¿no, compañero? Pero a veces está hablando y te sale con una de Martín Fierro y... no lo quiero imitar porque es muy cómico, pero realmente pasan esas cosas. Moreno tiene, por ese lado, eso, sabía, no es gente ingenua, sabían que dividían las posibilidades de Santoro. Lo mismo Abal Medina. Yo, lamentablemente, Abal Medina es una persona que me cae muy bien. Me considero próximo a él. Hizo una buena gestión, una buena participación dentro de los gobiernos de Cristina. Estamos hablando de que Abal Medina sí se le puede considerar también un formador dentro del peronismo y dentro de las clases populares. Exacto, del campo nacional y popular, dentro de lo intelectual también, si se quiere. Pero a mí no me van a acarrear de acá de provincia, cuando ni siquiera voto en Cava, a llevarme a Cava, a militar a Abal Medina o a Guillermo Moreno, cuando yo sé que esos 2.5 dividen. Te lo digo con no con el diario de hoy, que cualquier militante pudo haber. Porque esto a veces, yo lo voy a decir, porque nosotros no estamos en ningún partido político, no es que uno tiene ciertos ideales y pertenece, pero no es que tenemos una orgánica que nos baja directamente y que eso nos restringe. Entonces, la Junta Electoral también te desembolsa una buena plata. Entonces, a veces hacen los armados simplemente sabiendo que no van a ganar ni van a estar... Porque vos, si sos la izquierda, tenés de repente, históricamente, cuando se en el de Macri, creo que en las elecciones de Macri, las de 2015, que tienen esas elecciones históricas que superan, creo, el 5%, pero unidos, que ellos también se están fracturados, ¿no? En el MAS, el PO, el PTS, y por lo general andan por 2 picos y pico. Ahora, si vos, dentro del campo nacional y popular, sabías...
rondan, por lo menos, para llegar a un diputado, o alcanzan para llegar a un diputado para cambiar un poco.
Bueno, pero si vos... la izquierda sabía que estaba extremadamente lejos. Ahora, si vos sabías que tus dos armados le sacan puntos al representante, que podemos debatir si Santoro es un radical o si es un peronista. Pero bueno, me parece que ahí, en materia estratégica... era sacar, primero, que la ciudad porteña hubiera estado en manos peronistas, hubiera sido todo un acontecimiento, una revolución y una nueva forma de pensar desde cierto lado de lo que es la provincia de Buenos Aires. Yo digo la provincia de Buenos Aires porque entendamos que la autonomía se la dan en el 94 en el pacto nefasto que hace Menem, pero es un invento de los liberales, ¿no? Siempre la ciudad porteña se termina quedando con la ciudad puerto, porque eran los intereses de ellos, cuando con las filas de Urquiza, cuando avanzan sobre después de la batalla de Caseros, Sarmiento termina firmando y escribiendo el parte de la victoria en el mismo escritorio de Rosas. Cuando Sarmiento fue un tipo que, ya lo dije antes, Rosas con 13 años, esto lo dice Pacho Donnell, participa en las invasiones inglesas en defensa de la... en defensa de la patria, ¿no? O sea, imagínense ustedes en aquel momento, Río de Quilmes, venían unos barquitos y bajaban 1.600 soldados ingleses, que ya era un ejército con mucha experiencia en la época, porque tenía batallas, los casacas rojas era un ejército experimentado. Y ustedes imagínense los paisanos de estas tierras, de esta zona, justamente donde estamos hoy, en Avellaneda, Lanús, lo que esto era Barracas Sud y toda esta zona. Y se fueron a pelear. Rosas tenía 13 años. Sarmiento fue todo lo contrario. Él escribe Exiliado, el principio de civilización y barbarie ahí en Chile. Después no lo ven para las filas, sí entró como un general, pero no lo veían muy para el ejército. Entonces le daban a hacer los partes.
Los escritos.
Los escritos, claro. Sí, sí, un tipo que fue toda su vida un cobarde. Y así todo son los que terminaron escribiendo la historia. Que no es muy lejano, perdón si no quiero faltar respeto ni... no es muy lejano a lo que tenemos como presidente hoy, ¿no? Yo quería comentar también que algo que me llama la atención en estas fracturas que venimos teniendo y que son, es necesario que la vayamos tratando de limar, y vemos cómo hoy por hoy un sector de lo que es la Cámpora no tiene el apoyo que tuvo en un momento a nivel nacional. De hecho, tenés gobernadores incluso afines que no están dentro de la misma línea, aunque muchos se han puesto, como el caso de Quintela, se han puesto a disposición en un montón de veces. Pero esa es la realidad. Y la realidad dentro de la misma provincia de Buenos Aires, si bien ellos son oriundos del sur, sí. Digo, no por Cristina, que es de La Plata, pero...
sí,
como familia, ¿no? No, sí, como sí. Familia máximo. Mi mismo y más. Ellos vienen a Buenos Aires a hacer la política acá en Buenos Aires. Pero en Buenos Aires están fracturados con el mismo gobernador, que si bien yo le encuentro fallas a Kicillof, el mal acuerdo con el Club de París, que se le paga de forma onerosa como 50 veces más de lo que se le debía, para que se den una idea, se les debía 5 pesos y se les terminó pagando 500 pesos. Fue desmedido, pero en proporcionalmente desmesurado lo que se le paga al acuerdo del Club de París. Está bien, que uno, si uno analiza, veníamos del el mundo, venía de la crisis del 2009, eso se deja entender, y estábamos en la pelea con los fondos buitres. Entonces vos tratabas de tener, vos estás peleado con este, tratabas de tener consenso, por otro lado, tener una situación incluso de ligereza económica en caso de... ¿A esto a qué voy? Porque no soy axelcista, pero sí lo defiendo, porque es el gobernador que tenemos. Creo que hoy hay espacios que anunciaron que iban a ir, que va a pasar lo mismo. Si van por afuera va a pasar lo mismo que pasó con Santoro, que arman listas para Val Medina sabiendo que no van a ganar y acarrean gente para ir a militar de provincia, acaba, que ni siquiera van a votar, para alguien que sabés, no precisás tener el diario el lunes para saber que va a dividir votos, y que así fue, que termina ganando Adorni por 2.5 puntos. Lo mismo pasa con espacios que se han manifestado de ir por afuera en la provincia. Y como esos espacios tuvieron previamente a todas sus fuerzas, a todos los que tienen metidos como funcionarios en determinados cargos, que a veces uno dice, y es para cuidar cargos que terminas haciendo política, o por un modelo. Porque si hay algo que tenemos claro hoy por hoy, que no hay un modelo nacional, no hay un modelo de explotación de los bienes naturales, no hay un modelo. Ahora, los otros sí tienen un modelo. La oposición tiene claramente un modelo. Te puede no gustar y puede ir en contra de la línea del país, pero ahí ato cabos con el principio del programa. Es lo mismo que vinieron haciendo hace siglos, ¿no? Del libre comercio y esa finalidad foránea de entrega. Entonces, hay un hilo. Y cuando yo pienso en esa oposición que tenemos, se hizo un acto en la Plaza Villa Obrera de Lanús, eligieron ese lugar, y tuvieron, como referencias, estuvo Máximo Kirchner, Mayra Mendoza, Julián Álvarez, intendente, profesor de esta casa de estudios, y... Emanuel Santalla, de acá, que uno presume, porque estaba hablando de que el lazo con el gobernador mismo está quebrado. No nos olvidemos de hace muy poco, Cristina hablando de Kicillof, tratándolo de Judas, de Poncio Pilato. Judas en la historia es el ejemplo de la traición, es un tipo que para el mundo traiciona al ser más inocente, y es un tipo que prácticamente... nada, es lo peor de lo peor. El tipo se termina ahorcando, las vísceras se le abren.
Sí, lo que llamó la atención también, como que el plato principal o fuerte fue la Versuit y Bergarabat. Y ¿cuánto convoca la Versuit y Bergarabat?
A eso quiero llegar. Estaban en la Plaza Villa Obrera Lanús. Lo más fuerte que quedó el kirchnerismo, porque hoy a nivel provincial no están con Kicillof y mucho menos en distintas secciones, como vos tenés lugares al fondo, llegado a Bahía Blanca, que sabés que son opositores, Pigüé, toda esa zona de lo que es la provincia de Buenos Aires. El grupo grupo núcleo, el núcleo duro, queda más que nada en lo que es algunos municipios, algunos distritos. El de Mayra Mendoza, Quilmes, es uno. Lanús, con Julián, es otro. Tenés otros que son más permeables, que los ves con más relación al gobernador y demás. No fueron, por ejemplo, el caso de Lomas, no estuvieron. Pero fue una plaza, para el que conoce la Plaza Villa Obrera Lanús, tiene como un anfiteatro, yo los trato de explicar, de graficar, si es que se puede. No llega a ser un anfiteatro, pero es como algo sobre nivel, que tiene una bandera y desde ahí hablan. Enfrente tenés tres anillos, que son como unos canteros redondos grandes, gigantes, y donde está el busto de Perón, y hasta ahí llegaba la gente y un poco más al costado. Y vos, estamos diciendo, Mayra Mendoza, que es una persona que tiene capacidad de movilidad, puede mover, no sé, digo yo, lo mínimo que esperás de un intendente que dentro de su... que pueda mover, no sé, 40 personas, que es lo que entra en un micro, ¿no? En un micro.
Pero, más allá de la gente, yo creo que también es como el de a pie, el ciudadano, nosotros mismos, estamos ya desencantados de todo, que solamente hay caras y no proyectos. Proyectos futuro, trabajo, educación, porque si vamos a hablar de la educación, prácticamente estuvimos tomando modelos que descartaron distintos países, no llegamos ni siquiera a crear un modelo educativo en nuestro país. Ahí hubo también una falta fundamental, no tuvimos una revolución de alfabetización.
Bueno, sí, entiendo lo que vas. Yo para cerrar lo que venía diciendo, la convocatoria sumado a la Bersuit Vergarabat fue bajísima. Yo me extrañó que la Bersuit Vergarabat convoque tan poca gente. Antes, en el 2000, la Bersuit, esa plaza te lo hubiera llenado entera. Es una manzana, te lo hubiera llenado entera. Media manzana te metía seguro, había un puñadito de gente, teniendo en cuenta de que Julián estaba de local, llevaba a su gente, Santalla pues llevaba a su gente de acá de Avellaneda, Mayra llevaba, y el mismísimo Máximo Kirchner como convocador de lo que es la Cámpora. Yo vi mucha gente que conozco, además pusieron una feria, que la feria, esa plaza ya de por sí tiene mucho tránsito de gente, aunque no haya nadie, todos los días. Pusieron una feria que también atrae gente. Yo tengo un amigo, Mariano, que me vino a visitar, y lamentablemente mi amigo es macrista, votó a Milei, ¿viste? Desgraciadamente uno tiene ese tipo de cosas en esta Argentina, que bueno, difiere políticamente, pero a mí me llamó la atención que incluso él me dijo, toca la Bersuit gratis. Toca la Bersuit gratis. Y nada, ni así se fueron. La verdad que muy, muy baja la convocatoria, muy poca convocatoria. Todo distraído porque acá hay un montón de señas, todo. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Acabamos de recibir acá a un amigo. ¿Cómo andas, Diego?
Perfecto, muy bien.
Ahí va.
Estamos muy bien.
Bueno. Nada.
Estábamos hablando más que nada de lo fracturado que está el peronismo. En términos, hubo...
Quebrados.
Lo ponemos en contexto a Diego, repetimos un poco. Hubo un acto en Plaza Villa Obrera, en Lanús, donde se juntaron, hoy por hoy decimos, porque puse en contexto que más o menos hoy el kirchnerismo no tiene la fuerza a nivel nacional que tuvo antes, lo vemos en tipos como Quintela y demás, incluso dentro de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera comparte con su mismo gobernador, que sale, Kicillof, Axel sale del núcleo duro, y es un tipo que no hace nada, Cristina lo trataba de Judas, de Poncio Pilatos, de lo peor de lo peor, pero en Lanús se junta quizás el grupo más, el núcleo más duro que hoy tiene la Cámpora, que es Mayra Mendoza, por un lado, Julián por el otro,
lo vi, sí.
Emanuel Santalla por el otro lado, Máximo Kirchner, que es el referente, lo más importante que tiene la Cámpora, ¿no? En contextos de ellos, es Cristina lidera, Máximo conduce. Y con una Bersuit Vergarabat, que es convocante, gratis, en una plaza abierta, fueron un grupo de personas que llegaba hasta ahí y cosas. Yo he visto, no quiero entrar en... Pero he visto actos de Ferraresi con más gente, sin que toque la Bersuit gratis.
Durísimo.
No, pero... Es una bomba, me van a pagar. Me van a...
Se va a apagar la luz.
Se cortó la luz, se cortó la luz. De repente,
no,
se cortó
la luz. Lo que hablábamos es que también, ¿cómo está el quiebre? Que ya la gente no cree más, ¿no? Necesitamos acciones, necesitamos que piensen en la gente, todos los políticos. Y hablando de eso, bueno, ayer se cumplieron 99 años del querido Fidel Castro, que vamos a escuchar un radio gráfica, ponía un audio, si nos puede, Marquito.
Para los países no alineados, la cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 de la Asamblea General. Ello implica la ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y árabes ocupados, así como del establecimiento de colonias o asentamientos en tierras palestinas y en los demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato es un requisito para la solución del problema. Como dije en mi discurso a la sexta cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los pogromes de cualquier tipo. Y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo. Pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados. Los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época.
Bueno, escuchamos nuevamente, ¿no? Un Fidel que nada ponía en contexto lo mismo que acontece hoy, que viene pasando, ¿no es cierto?
Sí, un Fidel siempre humano, un revolucionario que, ¿no? Dio, como se diría, una gesta libertadora para Cuba en el 59, a 100 años, casi a 100 años de Fidel, que hoy ayer comenzaron las festividades para el próximo año que van a terminar, y recordarlo, ¿no?, entre nuestras gestas y en la memoria de los pueblos latinoamericanos.
Yo recuerdo con mucho humor, ¿no? Cuando digo humor con el respeto, ¿no? Porque cuando fallece, me refiero humor a la izquierda argentina, porque cuando fallece Fidel, como Fidel tuvo cierta proximidad a diferentes gobiernos populares que vinieron décadas después de él, ¿no es cierto? Con Chávez, con Evo Morales, con Lula, con Néstor Kirchner. Tuvo mucha proximidad también. Entonces, la izquierda, cuando fallece, me acuerdo que Nicolás del Caño hace como una publicación y dice, porque ahora mezclan todos, ¿viste? Como que esto es la izquierda, no, de Fidel no hablé, si esto es la agenda para aquello. Y a mí me gustó porque la izquierda dijo, si bien nosotros no compatibilizamos, no dijo, como que no compartían, claro, por las proximidades que tenía gobiernos que en ese momento eran nacional y populares acá. La verdad que un poco la izquierda nuestra es bastante rara, ¿no? Nunca sabe dónde la ubicás. Reconocía el hecho de la gesta de antiimperialista, ¿sí? Pero decía, nosotros no estamos de acuerdo con...
Bueno, alguien, sí, o sea, recordar a Fidel es alguien que cambió y que le dio, que separó de mano al imperialismo yanqui, ¿no? Y años, décadas de bloqueos. Una Cuba que hablábamos de educación, una Cuba que lo principal fue la educación, la revolución de la educación alfabetizadora. Tengo el orgullo de que uno de mis tíos se fue a formar allá, no solamente, y a estudiar medicina, que reclutaba estudiantes de toda Latinoamérica para estudiar medicina y formarse en medicina. Y no, es un... fue todo, los grandes médicos, quienes no fueron a la misma Cristina, fueron
a intervenir,
a intervenirse. Yo tengo, allá sí, en Cuba.
Tenía una amiga y compañera de la secundaria que ella se fue a hacer una operación en la vista, ella veía muy poco, se fue a hacer una operación a Cuba, eso por la calidad de los médicos. No sé hoy por hoy qué panorama y en materia de...
son
de materiales tienen para desenvolverse. Lo que pasa es que la revolución ante el bloqueo y cercado en una isla, una de las cosas que era vital y que tuvieron que abordar era justamente la salud, porque si no, lo cuentan ellos mismos, ¿no? Si nosotros no abordábamos la salud, nos moríamos, estábamos acá bloqueados en una isla. Claro. O sea, no quedaba mucha más que especializarse en eso, porque era uno de las formas, era como cuando bloqueaban los castillos antiguamente, que los bloqueaban, les secaban el agua, bueno, en algún momento morirá si no salía.
No, pero o sea, recuerdo claro. También que...
un asedio, ¿no?
Un asedio.
Tal cual. Y recuerdo esta revolución y que es la misma juventud hasta ahora, ¿no? Van hasta los pueblitos más chiquitos a alfabetizar a la gente, que es lo que nos hace falta en, bueno, nuestra patria todavía. Un montón. Y nada.
Bueno, acá... vamos a darle la palabra acá a Diego. ¿Cómo ves, Diego, brevemente el peronismo hoy por hoy?
No, similar a la lectura que venían haciendo ustedes, digamos, ¿no? Hay una... lo que pudimos observar de lo que fueron el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, en nuestra provincia, de la fuerza política que debería contemplarnos, fue bastante precaria, digamos, ¿no? En diferentes segmentos, o sea, en todos los segmentos habido y por haber, fueron precarios. Precario en la discusión política, carece de una postura que además de ser una postura en sí misma, pueda acumular una idea, porque el planteo de somos lo que no es Milei, la gente no le basta, digamos, ¿no? O sea, espera de nosotros...
No nos basta a nosotros al campo que...
no nos basta a nosotros.
Más claro, analítico somos, de claro. La situación que las personas.
Entonces, y siendo parte, no nos alcanza, ¿no? Así que eso por un lado. No se fue a buscar a otros sectores que andan sueltos, a peronismos que andan sueltos, a expresiones que andan sueltos. Ya ni siquiera podemos hablar de, bueno, cuántos trabajadores hay en las listas, cuánta gente a pie en las listas, cuántos médicos hay en la lista, y acá hay...
¿Cuántas personas de los pueblos originarios hay en las listas?
Claro, cuántos universitarios del sistema universitario, del sistema obrero en general, nulo. O sea, digo, hay sectores ya no solo que nos fuimos a buscar, sino que tampoco vamos a poder sintetizar de alguna manera en la representación, lejos tampoco de expresarlos, ¿no? O sea, ni representamos ni expresamos, simplemente somos... transacción de votos. Otra vez, para mí, una discusión que carece de eso. Y tampoco, digamos, hay una síntesis interesante en relación a qué narrativa le damos a este momento de la política y cómo nosotros somos, para la gente, una expresión nueva, ¿no? Como decía el presidente Milei, no se puede hacer algo distinto con lo mismo de siempre. Aplicó hace 2 años, aplica ahora. O sea, lamentablemente hoy tenemos un gobierno que empieza a tener flacos, y nosotros, en vez de tener una avanzada importante en relación a dar un buen golpe electoral, una buena contienda electoral, que creo que podríamos tener condiciones para hacerlo, por nuestra propia interna, que es además una expresión de kioscos políticos, no lo estamos haciendo y no los vamos a hacer. Todo lo que saquemos en términos de votos, para mí en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver nada más que con los intendentes que funcionan, que sí hacen las cosas bien, y de algo del resabio o de lo que quedó del recuerdo del peronismo de Perón y del kirchnerismo de Cristina. Ninguna referencia superestructural que hoy cerró todas las listas nos van a tener un voto más. Ninguno, porque nadie, lo que la gente nos quiere, digamos. Y a todos, a todos los espacios esto. Así que nada, para mí mi balance es ese, es bastante negativo en relación a lo que nos concierne a nosotros, digo, como militantes, como actores políticos, y que creo que también reivindicar también que sí hay voces dentro de nuestro espacio, que yo se lo he discutido mucho a ustedes, no sé, yo empiezo a valorar un poco más a los que putean como Juan Grabois, por ejemplo. Que yo siempre
durísimo,
he sido más.
Yo,
viene a tener una polémica, una primicia. Siempre he sido más reacio, como al progresismo. Bueno, me parece que la política también necesita de gente que trate de ampliar el horizonte de nuestro movimiento, de nuestras ideas. Porque la verdad que yo lo que vi de los cierristas ha sido macabro. Me he salido más asustado.
Claro, viste que yo siempre. Para la gente, cuando yo suelo hablar con Diego de cuestiones políticas, muchas veces, y te he dicho, que vos. Las alianzas y demás las ves después muy claritas cuando ves las listas determinadas. Todo el juego que a veces queda bajo, si se quiere, la alfombra, que no es tan visible, después queda totalmente expuesto en el armado. Ahí ves las alianzas, las traiciones, ves todo el panorama. Y ¿sabes qué? Yo arranqué, porque estamos a nada de que fue el 12 de agosto, hoy 14 de agosto, de la expulsión de los ingleses. Y cuando de aquella expulsión yo abro el hilo diciendo cómo tenías a Martínez de Hoz, que en aquel momento venías ya acusado de tráfico de esclavos y demás, y cómo los ingleses invasores lo ponen a manejar la aduana, que era lo principal que ellos querían, porque viene todo un tema de los barcos que salían de Potosí y demás, del oro y demás. Pero en ese mismo contexto que uno puede ver lo que hicieron con Martínez, aquel Martínez de Hoz, que es su linaje, es el que después conocemos de la tablita, estamos hablando en 1806, lo ponen los ingleses invasores. Después, en el cabildo de 1810, el tipo se manifiesta en contra de los patriotas y a favor del virrey Cisneros. Entonces, te das cuenta como que ellos sí tienen un modelo, primero que está ligado a un modelo, hablemos de Churchill, hablemos de foráneo, que se impone en nuestras tierras. Pero ellos sí tienen un modelo. A eso quiero ir. Nosotros no tenemos un modelo. Y no le, a las personas comunes quizás no le llega, no lo entienden, pero lo que vos decías es muy grave, que incluso este gobierno patético, como te suena, con tipos que son hasta, podemos decir, en términos médicos, esquizofrénicos, sin embargo, ellos están con un modelo. Y nosotros en este momento no tenemos un modelo, que es, creo, lo que tenemos yo adelante. El irigoyenismo da una expresión que es la que después se da en la reforma universitaria. Y Jaureche dice que la reforma universitaria, más que nada, es una expresión de lo que el irigoyenismo venía haciendo en la nación. Y es obvio, como pasó también con Néstor Kirchner y cómo influenció a las militancias y demás. Pero hoy por hoy, no, claramente no tenemos ese modelo.
Sí, bueno, nada, para cerrar, yo quería recordar eso de Fidel, y había una frase que decía aquí, Fidel: quien no sea capaz de luchar por los otros no será nunca capaz de luchar por él mismo, ¿no? Y lo recordamos eso siempre todos los miércoles, que ayer se llevaron nuevamente presas, fue una... a presas tanto a Yasmín Norellano como a Camila Rey, dos fotoperiodistas, que prácticamente, bueno, los fotoperiodistas somos el punto de la policía de Patricia. El anterior miércoles nos querían arruinar las cámaras mojándonos con el camión hidrante, terminamos mojados, y ayer se llevaron a dos pibas que solamente querían contar la realidad.
De hecho, vos estás entre las personas que siempre van a la plaza los miércoles, que van con los jubilados, y yo creo que los fotoperiodistas y los periodistas que están yendo hoy por hoy, que ya no es que acompañan universidades, no es que acompañan gremialidades, que están solos, son muy focalizables, es un grupito de que,
sí, ubicable, bastante
ubicable. Es más, ellos se conocen entre todos, la policía también los conoce, y apuntan directamente contra esa gente. Es lo que, lamentablemente, ¿a dónde quiere llegar este gobierno? Que esto es democrático, haciendo eso con una piba que es fotoperiodista, que está mostrando la realidad, asusta, y creo que reviste una gravedad que en algún momento tendrán que dar explicaciones.
Exactamente. Y nada, bueno, también decir que el día 9, el sábado pasado, se realizó una marcha, un cacerolazo por Gaza, que fue histórico, que fue realmente histórico. Y este domingo no solamente se recuerda a San Martín, sino también vamos a celebrar el Día de las Niñeces. Y bueno, hay niños del otro lado que están muriendo de hambre. Así que
yo espero que, cuando dije la impronta que el irigoyenismo le pone a la reforma universitaria, que es tan tajante, creo que después en el cordobazo se da otra forma. Yo creo que hoy por hoy, no sé si es la sociedad la que va a empezar a generar, a querer un cambio. Desordenada la sociedad, lo que sí puede pedir es que se vayan todos, no ir a votar, pero sí creo que está en manos de la militancia y de los jóvenes, sobre todo en las universidades y demás, y no menospreciar las expresiones del pueblo, que a veces tienen mucho que ver. De hecho, no son los académicos los que han hecho daño, no el pueblo común.
Bueno, eso justamente me recuerda que el martes esta semana comenzamos todas las universidades un nuevo ciclo, un cuatrimestre con paro. Paro de los no docentes. El anterior miércoles se votó la media sanción al presupuesto universitario. Esperemos que, bueno, nuestros senadores nos escuchen. El presupuesto universitario, porque escuché, bueno, durante esta semana, lamentablemente, comentarios muy feos de estudiantes. El presupuesto universitario no solamente sirve para los sueldos de los no docentes o docentes, sino sirve también para pintar la universidad, para comprar papel, para bancar el internet, para arreglar los ascensores.
Sí, el funcionamiento. Eso no hay discusión. Para quien no conozca las universidades nacionales y las universidades que se crearon, basta observar aquí en estudiantes que vienen en primer, segundo, cuatrimestre, y los cambia. La universidad realmente te cambia. La universidad forja otro tipo de ciudadano. Realmente, cuando vienen acá, estamos hablando de una gente que está recibida, ni tiene su título, que tiene un cuatrimestre, dos, tres, y vos los ves que ya interpelan de otra manera, lecturas previas y demás, anteponen sus pensamientos de otra manera, exponen también de otra manera. Entonces, vos los ves que en un cuatrimestre, en dos cuatrimestres, cambia la persona. Entonces,
la universidad
lo que
pública
construye,
te cambia la vida.
Estas casas de estudio es totalmente enorme. Y nada, cierro dándole a Diego, porque yo estoy esperando que Diego haga la revolución. Cuando Diego corte con todo y haga la revolución, ahí vamos a estar acompañándolo, ¿no es cierto?
Quizás pronto te sorprenda. Para bien o para mal.
Bueno, nada, agradecer a todos los oyentes, agradecer a Abel, a Marquitos, detrás de los controles, y nos vemos el próximo jueves en El Faro.
Chau, chau, gente.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. Aire universitario. Aire.